Cultivando el Medio Ambiente, un podcast de Sigfito para sembrar conciencia y cuidar la tierra.
¿Sabías que hay un tipo de tomate que se comercializa a casi 20 euros el kilo? Y que para producir un kilo de ese tipo de tomate se utilizan 60 litros de agua menos que para un kilo de tomate convencional. Hola, ¿qué tal estás? Soy Elisa Plúmez, periodista agroalimentaria. Y en el octavo episodio de Cultivando el Medio Ambiente vamos a hablar de un producto emblemático en la alimentación, el tomate. Aunque también introduciremos otros asuntos como la innovación, la sostenibilidad o el cooperativismo. La cooperativa de La Palma, ubicada en Motril, Granada, es todo un referente en el cooperativismo agrario español. A punto de cumplir sus 50 años, sigue creciendo en número de socios y en el año 2021 recibió el premio a la mejor cooperativa de España. El tomate es el producto estrella de La Palma, aunque los más de 700 agricultores que le integran también cultivan pimiento, pepino, mini vegetales y lo hacen en invernaderos que se adaptan a la orografía de la costa granadina, costa que ha cambiado de paisaje. La agricultura de hortícolas es uno de los subsectores agrícolas más innovadores, innovación que se da en variedades, procesos, maquinaria, tratamientos, control de calidad, riego. En el caso concreto del tomate, hay una frase que casi se ha convertido en un dicho, y es la que dice que detrás de un tomate hay más tecnología que en un iPhone.
Nosotros hemos sido una empresa de la cooperativa que nos hemos caracterizado, nuestro ADN es el sabor. Nosotros tuvimos la fortuna de desarrollar esta base que tenemos hoy en día con el Cherry, el Josefino, una variedad que era sabor, era totalmente sabor. Y eso es lo que hemos implementado en nuestro sistema, ¿no?
Acabas de escuchar al agricultor, ingeniero agrícola y presidente de la cooperativa La Palma, Pedro Ruiz García. Con él vamos a conversar sobre el sabor del tomate, los tomates con marca comercial o los bricks de los tomates, una medida utilizada para saber la cantidad de azúcar en un alimento. ¡Empezamos! La Palma es una cooperativa experta en la producción de tomate. Un fruto que siempre se pone de ejemplo cuando se dice que los tomates de ahora ya no saben a tomate. O los tomates son de temporada. ¿Qué tiene que decir el presidente de La Palma al respecto, ya que el tomate es el principal producto que producen?
Nosotros hemos sido una empresa de la cooperativa que nos hemos caracterizado, nuestro ADN es el sabor. Nosotros tuvimos la fortuna de desarrollar esta base que tenemos hoy en día con el Cherry, el Josefino, una variedad que era sabor, era totalmente sabor. Y eso es lo que hemos implementado en nuestro sistema. Nosotros, material genético que utilizamos generalmente, en nuestras fincas experimentales buscamos dos aspectos. Uno de productividad y resistencia para nuestros agricultores, para atender sus necesidades, y otro, evidentemente, focalizado para sabor del consumidor. Siempre buscamos el equilibrio, pero si hay más productividad, pero hay más sabor, premiamos siempre el sabor, buscamos esa variedad de sabor. Ahora mismo, con esa reflexión que has hecho de que es verdad, y es cierto, hay que reconocerlo, que cuando va a coger un tomate, pues no sabe nada. Y no ha sido culpa de toda la cadena alimentaria, ¿no? Además, no va a culpar a nadie, no ha sido culpa a todos. Hemos entrado en ese juego y no ha penalizado al consumidor, porque al final, cuando no hay un buen tomate, no se consume. Nosotros en esa línea hemos visto que hay una demanda de más peso de tomate, pero con sabor, y ahí estamos con nuestra amiga, que hemos recibido un premio, y con nuestra Dora. Nuestra Dora hace un proyecto compartido con la empresa de Almería. Un proyecto apasionante, un proyecto que hemos garantizado e incluso damos la garantía con las máquinas que tenemos, que le hace 10 fotos a cada tomate, mediante un sistema NIR, te dice cuántos bricks tiene el tomate, es decir, algo tan novedoso. Y llevamos con la calibradora 5 años Y tú, cuando compras una dura, sabes que tiene más de 7 grados gris, el contenido de azúcar naturales que tiene el tomate. Entonces estamos garantizando, es decir, que se puede hacer un trabajo, se puede valorizar el tomate, hay una oportunidad. Y si creamos tomate de sabor en general todo, va a ser bueno para toda la cadena.
Hombre, pero además son tomates que tienen sabor, pero por ejemplo, la mela, que ha sido este tomate que ha recibido el premio de oro a la innovación de Frilogística y también el premio europeo al sabor Superior Taste Award con 3 estrellas de oro, tiene un precio que creo que es ronda los 20 euros el kilo, ¿no? O sea, que el sabor cuesta.
Tú cuando te comes un tomate, evidentemente es como un esplendor, ¿no? Tiene que ser un buen tomate, tiene que satisfacer tus necesidades gustativas. Ahí estamos investigando mucho. Estamos ya parametrizando con universidades los agentes volátiles que caracteriza, estamos sacando la matriz y estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un tomate a un precio excepcional. Cuando buscas esa excelencia, la productividad es mínima, ¿no? Nosotros a cada planta de tomate le recortamos 0,5 kilos. El coste de semilla, el coste laboral, todo eso implementa. Pero al final nosotros lo que queremos es no transportar agua, es decir, transportar todos esos valores nutricionales de sabor, vitaminas que lleva el tomate. Evidentemente este tomate entre 80 y 100 gramos, pero tiene ese coste porque va totalmente en contra de la producción, ¿no? De todos los productos excelentes que tenemos en la cooperativa, el más demandando por la tienda, que llevamos a todos sitios de España, es el adore y la mela. Es decir, hay una oportunidad, hay un consumidor que está dispuesto a pagarlo y ¿por qué no va a tener esa oportunidad? De hecho, vamos, a raíz del premio, a raíz de la demanda tan grande, vamos a duplicar las instalaciones para tener más mela en los próximos años. La adore, cuando se comenzó en el 2018-2017, no había tantas hectáreas, tenemos un volumen importante y es un buen tomate, que hay que trabajarlo, hay que divulgarlo para que lo conozcan también los consumidores que están dispuestos a pagar por tomates de estas cualidades.
La planta del tomate Amela produce menos cantidad para dar mejor calidad.
Totalmente, totalmente. Tú una planta cualquiera, una planta puede dar entre 5, 6, 7 kilos por tallo, como queramos, o por metro cuadrado. Podemos estar hablando a lo mejor de una plantación de tomate de 10, en Holanda hasta 80 kilos o 100 kilos por metro cuadrado, y tú te estás dando 2 kilos y medio, 3 kilos, ¿no? Entonces, evidentemente, tienes que ese precio que no llega al agricultor por cantidad de kilos, tienes que repercutirlo en precio final, ¿no? Entonces, como bien has dicho, salir hasta 20 euros, pero bueno, en algunos supermercados ha llegado a pagar hasta 30 euros el kilo y se paga, ¿eh? Y se consume, ¿eh?
En los últimos años sí que es cierto que han ido apareciendo marcas vinculadas a productos hortícolas y frutícolas. ¿Cómo acepta el consumidor un producto de la huerta o una fruta con marca?
Buena pregunta. Bueno, en Fresco siempre nos hemos caracterizado por no tener marca, siempre ha sido la distribución o la que ha puesto la marca blanca o hemos tenido que alinearlo. En este aspecto te puedo decir que al final cuando hay una calidad le estás poniendo una marca, ¿no? Cuando hay una calidad le estás poniendo una marca y el consumidor al final lo busca, ¿no? La mela ya saben lo que es, saben que es una garantía de calidad ese tomate rojo y la mela, la dora pasa lo mismo. Es un tomate diferente, un tomate verde con hombros y al final la dora también es conocido como adora y la gente lo está buscando como adora, ¿no? La marca, el consumidor yo creo que la alinea con una excelencia, ¿no? Para tener garantía de esa excelencia va alineado con el nombre de la marca. No es habitual en nuestro segmento de fruta y verdura, pero yo creo que también es un gran trabajo y es una gran garantía de que el tomate al final pues va con su nombre, ¿no? Que es importante para diferenciarlo del resto, ¿no?
La calidad es importante y también la has nombrado a lo largo de la conversación. De hecho, las producciones de La Palma están certificadas por 13 sellos diferentes. Global Gap, producción ecológica, reducción de la huella de carbono. ¿Son necesarios tantos sellos, tantas certificaciones?
La certificación al final viene a decirte que está haciendo bien lo que está pactado, lo que está hablado, ¿no? Eurogap lo ve importante, cualquier certificación. Entonces nosotros allí donde estamos tenemos que tener la garantía de esa certificación de que estamos haciendo las cosas bien. Y la certificación viene a corroborar que lo está haciendo y si tiene un desvío, a mejorarlo. Es algo necesario, ¿no? Porque muchas veces tú caes en el día a día y las certificaciones son necesarias para decirte que va encaminado, que está haciendo lo que está para lo que tienes que cumplir y si hay alguna anomalía, pues venimos a corregirla, ¿no?
Hoy día, un agricultor tiene que conocer sobre agronomía, digitalización, mercados, marketing. Y a veces los agricultores nos sorprenden porque manejan términos muy técnicos o porque adoptan tecnologías que desde fuera nos parecen súper novedosas. Y precisamente continuamos por ahí la conversación, hablando sobre su adaptación a la innovación y a la sostenibilidad. Muchas veces el agricultor que trabaja en su parcela, en su finca, sabe cómo tiene que producir, y cuando le dicen desde fuera esto hay que cambiarlo o esto hay que modificarlo, pues le cuesta un poco, como nos costaría a todos en nuestro sector y en nuestro ámbito laboral. ¿Cómo percibís que vuestros agricultores han incorporado la innovación, ya que es uno de los marchamos de la cooperativa?
Nosotros cualquier aspecto importante en la cooperativa es comunicado a la asamblea y es aprobado por la asamblea. Una de las preocupaciones con la nueva reforma laboral es el tema de previsión de cosecha. Mi agricultor diariamente va a marcar en su móvil cuánto va a recolectar el día siguiente mediante la APP. Va a decir los frutos que va a recolectar, vamos a calcularlo informáticamente en la cooperativa para tener una previsión diaria, para saber las personas por turnos que tenemos. Lo aprobaron unánimemente. Contás tres plantas al día, contás cuántos frutos y lo van a hacer antes de las 12 del día. Es decir, hoy, antes de las 12 de la mañana, tienen que comunicar a todos los agricultores mañana jueves cuánto van a recolectar. Al final es algo novedoso, algo que no hace falta para orientar mañana nuestra cooperativa, nuestros trabajadores, y lo aprobaron por unanimidad a los 450 agricultores. Somos muy conscientes de ese aspecto.
Y una de las medidas que está impulsando la cooperativa La Palma es el uso de placas solares con el fin de reducir el uso de biocombustibles y así mejorar la eficiencia energética en los invernaderos. Cuéntanos de qué manera lo quiere utilizar la cooperativa de La Palma y con qué objetivo.
Bueno, nosotros el objetivo que tenemos evidentemente es reducir primero el coste, evidentemente luego contribuir, yo muchas veces lo digo, si queremos salvar el planeta, cada uno de nosotros podemos hacer alguna acción. Nosotros en la cooperativa Parma, como siempre somos una empresa colectiva, desde hace años estamos primando mediante nuestros programas operativos que coloquen los agricultores placas solares en su invernadero para no tener dependencia de la fuente energética fósil, sino de la fuente energética solar, que tenemos 3.200 horas aquí en la costa de Motril. Y viendo un poco el incremento del coste del megavatio, el Consejo Rector decidió con muy buen criterio colocar nuestras placas solares en nuestra cubierta para generar 2,1 megavatios. Nosotros necesitamos aproximadamente son 2.000 kilovatios, nosotros necesitamos unos 600, 700 kilovatios. Luego lo que estamos gestionando para ver si legalmente o de qué manera podemos encajarlo, que toda esa fuente energética que producimos en nuestras instalaciones colectivas pueda ir a los invernaderos de nuestros agricultores. ¿Para qué? Para que en un futuro tengamos un distintivo de marca, de calidad en nuestros productos, en nuestras cajas, para que todo producto, tomate, pepino, pimiento, sea comunicado que lo producimos con fuente energética solar, ¿no? Que tenemos aquí esta maravilla, ¿no? De sol, ¿no? Y esa es la idea que tenemos, Elisa, ¿para qué? Para mantener un planeta más saludable y tener una dependencia menos de la fuente energética fósil. Paralelamente, estamos también muy conscientes de la huella hídrica, estamos haciendo acciones y tenemos una política muy activa ahora que vamos a comunicar ahora en mayo, cuando tengamos la asamblea, donde vamos a hacer un apoyo importante para que todos nuestros agricultores sensoricen. Tenemos ya una sensorización importante en nuestras explotaciones, estamos monitorizando casi el 70% de las explotaciones, pero queremos llegar al 100% para que los agricultores tengan sensorizando a tiempo real todas sus explotaciones para hacer un uso más eficiente, que ya lo hacemos de por sí, del agua de riego, para reducir todo el agua de riego. Ahí estamos también apostando por esta sensorización para tener las medidas y el tiempo, pero además te doy un ejemplo. Un tomate, un pepino normal, puede gastar entre 60 y 80 litros para un kilo. El Adora gasta 24 y el Amela gasta 10 litros. En fin, entonces, no solamente va la sensorización, sino solamente también va en la innovación, en la investigación, cómo gastar, cómo gastar menos agua, para que esos valores nutricionales no le sigan faltando al consumidor y al ser humano con ese ejemplo que te he puesto, ¿no?
Un kilo de tomate de una variedad normal puede utilizar entre 60 y 80 litros de agua y un kilo de tomate de la Adora o de la Amela.
El Adora, Adora 24 y el Amela por unos 10 litros.
La diferencia es abismal.
Claro que es abismal, eso es lo que pretendemos, eso es innovación, ¿no? Es decir, cómo desarrollar, cómo innovar, evidentemente, va también en pérdida de productividad, pero va también en para qué transportar agua. Lo que tienes que transportar, eso va directamente, por eso tiene que luego repercutir un precio, ¿no? Porque evidentemente se pierde mucha productividad, pero valor nutricional por kilo es menos contenido de agua y es más valor nutricional, ¿no? Por las piezas, ¿no? Evidentemente eso es lo que pretendemos. Entonces todo esto es innovación y todo esto es gastar menos agua, que es un recurso necesario, bien, pero además muy escaso, ¿no? Y cada vez, bueno, vamos a tener que hacer el mejor uso de ese agua tan esencial para nuestro entorno, ¿no? Para nuestra sostenibilidad del medio ambiente.
El 90% de la producción de La Palma creo que se exporta a mercados de Centro Europa. Y ahora, por ejemplo, también se habla mucho de agricultura de proximidad, de kilómetro cero. Para una cooperativa con ese índice tan alto de exportación, todos estos nuevos términos, ¿cómo los veis o cómo se tiene que ver la proximidad? Porque hemos pasado unas décadas de globalización. Ahora parece que ya se está introduciendo el término relocalización. Y claro, empresas con una vocación tan exportadora como La Palma, ¿qué es lo que ven como proximidad?
Yo entiendo proximidad porque hay una preocupación de sostenibilidad, ¿no? Evidentemente, cuando hay una preocupación de sostenibilidad, producir un tomate aquí en Carchuna con 3.200 horas de luz y necesitar fuentes de calefacciones, donde ahora mismo hay, pues bueno, una preocupación centroeuropea en Holanda, donde tienes que gastar 100.000 euros para calentar tu invernadero con gas natural proveniente de Rusia o de otros sitios, que está incrementado por dos o tres veces. ¿Esa sostenibilidad vale más la pena o esa producción en el mes de enero donde tienes que gastar eso en Centroeuropa? ¿O es mejor que el producto venga de aquí producido por Sol y vaya a eso? Es decir, hay que saber dónde estamos, ¿no? Evidentemente, Europa no puede ser sostenible ni puede producir todos los alimentos de este modelo. Nos necesita a nosotros.
800 hectáreas de invernaderos que cultivan más de 700 agricultores. Centros de recepción, manipulación y envasado. Almacén de suministros, laboratorio microbiológico y físico-químico, centro propio de I+D+I. El impacto de la cooperativa La Palma es indiscutible en todos los ámbitos, económico, social y, por qué no apuntarlo también, ambiental. Más de 4.000 familias de la zona están relacionadas con dicha empresa, lo que sin duda la convierte en uno de sus principales motores de desarrollo. ¿De qué manera la cooperativa La Palma ha condicionado la evolución de este territorio? Económicamente, ¿qué supone para la localidad una cooperativa como La Palma?
Para datos, para que tengan unos pocos datos, la cooperativa factura unos 150, 160 millones en el modelo que tenemos actualmente, que es el modelo de fresco, todo lo que conlleva fundamentalmente tomate, pepino, pimiento, con productos innovadores, formatos, o buscando esa línea, ¿no? Somos 700 agricultores. La media de cada agricultor nuestro en la cooperativa son 3-4 personas por agricultor, que si multiplicas por 700 son 2.800, 3.000 personas que están a nivel de campo trabajando diariamente, recolectando, tutorando tomate, pepino, pimiento. En las instalaciones, lo que es el centro de manipulación principal, que es Carchuna, y que tenemos también para pepinos, en Puntalón, son unos 1.300 trabajadores. Entonces, el componente total entre estos 150 en este modelo, porque queremos ser también pioneros en otro modelo que luego podemos comentar en proceso de innovación que estamos para crear un modelo paralelo a Yacenter que tenemos para darle más valor a nuestro producto, ¿no? Entonces, representamos el 20-25%, 28% del volumen en frutos y hortalizas de la costa tropical, y evidentemente yo creo que La Palma ha sido pionera en el modelo de desarrollo de diferentes productos. Entonces, cuando era el modelo de desarrollo, todo lo que rodea alrededor se beneficia de esa innovación, esa aportación, ese conocimiento que llevamos a nuestra explotación agrícola. Yo lo digo siempre muchas veces, el más afortunado agricultor de aquí de la costa es el que está en la cooperativa, pero el que está fuera también es afortunado o también se beneficia de este desarrollo continuo de innovación, porque las demás empresas, si hay una empresa puntera como somos nosotros, evidentemente todo el entorno pues quiere seguir a un modelo de empresarial para, bueno, que da unos retornos y está siempre investigando e innovando.
El paisaje ha cambiado muchísimo, el paisaje de la zona en las últimas décadas. Eso, por una parte, entiendo que ha sido para bien porque ha generado bastante movimiento económico para la población, pero ¿recibís críticas también por cómo ha cambiado el paisaje o no?
Las críticas, bueno, pues ha habido siempre una parte que nos ha criticado. Nosotros hemos tenido que aportar o defender todas esas bondades, todos esos productos que se desarrollan ahí. Tenemos que entender que se producen vegetales dentro de un invernadero, es decir, que aportan no solamente cuando tú coges un producto fresco, las vitaminas, los nutrientes, los minerales esenciales para nuestra salud, sino también que tiene una rentabilidad en el entorno. La persona que vive en el entorno tiene que aprovechar esas cualidades, esas bondades del entorno para vivir, ¿no? Y bueno, esas críticas al final, cuando hemos defendido nuestro modelo, siempre han sido, bueno, aceptadas, pero entendemos de que hemos respetado bastante el medio ambiente para la orografía que tenemos.
¿Cómo se fomenta desde la cooperativa que entre savia nueva en las explotaciones agrícolas?
En cuanto al tema de incorporación, es una preocupación en general de la agricultura. En los últimos datos, el 50-60% de los agricultores españoles estamos alrededor de 50 años arriba, ¿no? Evidentemente es un reto importante. Nosotros establecimos antes del COVID, tuvimos que cortarlo, una formación para hijos de agricultores entre 18 y 20 años. Todo el año dábamos formación, cada dos sábados, vamos a implementarla cuando esto la situación se normalice. Y lo que pretendíamos era acercar la base importante de nuestros agricultores, nuestros hijos, ¿no? Es decir, cómo incorporar a nuestros hijos o a los hijos, ¿no? Que darle ese valor que muchas veces dice, me va a permitir, hemos sido un poco, nuestros padres y nuestros abuelos han dicho, dedicar a otra cosa esto, ¿no? Oye, ¿y por qué dedicar a otra cosa esto, no? Si la agricultura es tan digna, lo que pasa es que nosotros no hemos sabido la agricultura dignificarla, tenemos que dignificarla. Yo siempre lo digo, en todos los foros que me lo permiten. Como humano, yo necesitaré a profesionales dos veces en la vida, tres veces en la vida, pues no sé, pues con todo mi respeto, a cualquier profesional, pero un agricultor lo necesitamos tres veces al día, ¿eh? Entonces, somos elementales porque producimos alimentos. ¿Qué es lo que nos ocurre? Que no le hemos dado valor. Ahora, con la nueva tecnificación, la digitalización, el llevar una cooperativa le da un asesoramiento integral a un agricultor. Nosotros tenemos cultivos que lo podemos ver mediante nuestra VPN móvil, cantidad de agua, conductividad, cómo está el invernadero, todo eso se puede facilitar. Y generalmente mis agricultores se van por la mañana a las 6 de la mañana, 7, y la mayoría a las 2 de la tarde están en su casa compaginando la vida familiar, la vida personal. Eso es lo que queremos, que el agricultor viva de su explotación, tenga una rentabilidad aceptable, sepamos poner ese producto en el lineal, sepamos defender a nuestros agricultores ante los lineales del consumidor, siempre que tenga un producto excepcional. ¿Para qué? Para que él confíe en que nuestro modelo tiene una rentabilidad y puede vivir de eso. De esa manera podemos incorporar a jóvenes agricultores, jóvenes, o nuestros hijos, que están más formados que nosotros. Si nosotros hemos sido capaces de crear un modelo de la nada, invertir en fincas, los hijos lo que tenemos que intentar es de que ese modelo subsista, de que ese modelo le va a ser rentable, porque le vamos a ceder la explotación pagada sin tener que sacar un préstamo para la tierra, para el invernadero, y entonces es fácil gestión, ¿no? Al final es lo que pretendemos desde la cooperativa.
Pues muchísimas gracias, Pedro Ruiz García, presidente de la cooperativa La Palma, por atender a este podcast, a Cultivando el Medio Ambiente.
Muchas gracias.
En Cultivando el Medio Ambiente, además de sembrar conciencia, también queremos plantar reflexiones. Así que mientras tú cavilas las tuyas, yo te adelanto las mías. En la alimentación, como en otros sectores, hay muchas y diversas calidades. Porque no es lo mismo un kilo de tomates convencionales, produciendo en la misma planta decenas de kilos que precisan al menos 60 litros de agua por kilo, que un kilo de tomates como el tomate Amela, que produce mucha menor cantidad y solo necesita 10 litros de agua por kilo. La cuestión es, ¿los consumidores conocemos este amplio abanico de calidades en la alimentación? Conseguir sabor en el tomate a base de reducir los kilos de cosecha por planta y usar mejor los recursos como el agua tiene un precio 6 o 7 veces superior al tomate convencional. Con lo que hay que apostar por este modelo más sostenible, más sabroso y más caro, o la sociedad necesita también el modelo que fomenta una mayor productividad a coste del sabor. La cooperativa La Palma, además de ser todo un referente en innovación y calidad, ha supuesto un gran impacto económico, social y ambiental en la costa de Granada. ¿Qué hubiera sido de sus gentes y de su territorio sin su prosperidad? Si te soy sincera, hoy me dejo en el tintero más dudas y reflexiones. Y episodio tras episodio me doy cuenta de que incluso siendo periodista agroalimentaria, el campo, aunque lo tenemos cerca según salimos de nuestro núcleo urbano, me sigue resultando desconocido. Pero para eso, para acercarte al campo, te espero aquí, en Cultivando el Medio Ambiente. Así que cuídalo y cuídate.